por la señal de esta cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. No había sitio en la posada. En aquel amasijo de hombres y bestias revueltos, se hablaba de negocios, se rezaba, se cantaba, se comía, se podía morir, todo en medio de la suciedad y el hedor que aún hoy afectan los campamentos de los beduinos en Palestina cuando viajan. Quienes han conocido el subarriendo saben que esa es la mayor pobreza, la falta de intimidad para hablar, para amar, para orar. José lo habría aceptado para un simple pasar una noche, pero José sabía que tendrían que pasar allí días, tal vez semanas, y que uno de esos días nacería su hijo. Un poco de silencio, un poco de paz, era lo menos que podía pedirse. Tal vez el mismo dueño de la posada le dijo que había en los alrededores muchas grutas abandonadas que se usaban para guardar el ganado y que en una de ellas podría refugiarse. No es siquiera imposible que el propio posadero soliera guardar en ella su ganado. Lo cierto es que ahí fueron a parar José y María. Fue una gruta natural, como tantas que hay hoy en los alrededores de Belén. Un simple peñasco saliendo de las montañas como la proa de un barco, y bajo el cual unas manos de pastores seguramente han horadado una cueva para guarecerse de la lluvia o del sol. Se venera bajo la Basílica de la Natividad en Belén, 12 metros de largo por 3.5 de ancho, y en la que los sacerdotes al celebrar hoy no pueden elevar mucho el cáliz porque pegaría en el techo. Aquí llegaron, el rostro de María cubierto de polvo blancuzco del camino, reflejaba cansancio. José, como avergonzado y pidiendo perdón de algo que no era culpa suya, preguntó a María con la mirada. Ella sonrió y dijo sí. Y estando allí se cumplieron los días de su parto. Pues ojalá que tengamos también devoción a los misterios de la infancia del Señor, como tenemos devoción a los misterios de la pasión. Un santo que, como sabemos, tenía mucha devoción a los misterios de la infancia es San Jerónimo, que incluso se fue a vivir ahí al lado de la gruta de la Natividad y todavía hoy se puede visitar la gruta de San Jerónimo, devoción al niño, como San José María, que tenía también mucha devoción al niño. El niño de San José María. San José me deja que tome en mis brazos al niño y le canto y le bailo. Pues es la basílica que seguramente recordarán los que han estado ahí, en la gruta del nacimiento. Hay que agacharse para entrar. Dicen que porque de esa manera los soldados invasores debían entrar uno por uno, era más fácil, supongo, irlos matando o por unos defendiéndose. Pero para la vida espiritual esa imagen pues es muy significativa, porque para entrar a Belén, para meditar los misterios de la infancia del Señor, hay que hacerse pequeño. Hay que recuperar la estatura de la infancia, la inocencia. Vengo de la villa, decía nuestro padre, y le he pedido a la Virgen que me haga tan pequeño, que pueda caber entre sus brazos. Y 5 años después, el 27 de marzo de 1975, decía: a la vuelta de 50 años estoy como un niño que balbucea. El Señor lo quiere así para que no haya motivo de soberbia en ninguno de nosotros, de necia vanidad. Nosotros tenemos una enfermedad hereditaria, así como dicen que la hemofilia, no sé si la diabetes o se heredan, o la alopecia también, por lo visto. Pues tenemos una enfermedad peor que esas, que es ese punto de soberbia. El Señor, como recordamos, pues creo que es bueno que nos demos cuenta que emplea unas frases muy tajantes. Dice que si no nos hacemos como niños, no entramos en el reino de los cielos, así simple y sencillamente. Que no se hace como un niño, pues que está excluido del reino de los cielos. Dice: si no os convirtiereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, yo no soy, tengo que hacerme. Porque de ellos es el reino de los cielos, incluso aquí, ya desde ahora. El Papa Benedicto XV, cuando beatificó a Santa Teresita, que como sabemos Dios le concedió ese carisma de recordar al mundo este secreto de la santidad, decía: ¿cuáles son las cualidades de la niñez, específicamente de la niñez espiritual? La primera es que desconoce el orgullo propio. Simplemente no tiene conciencia de ningún valor suyo. El pensamiento de ser capaz de alcanzar puramente con medios naturales su fin sobrenatural. Y por otra parte, de una manera positiva, presupone una fe viva en la existencia de Dios, un homenaje práctico a su poder y misericordia, una confianza en la providencia de quien solo puede darnos gracia para evitar el mal y buscar el bien. Pues es verdad, la verdad es que cuando somos adultos nos empezamos a complicar, empezamos a hacer demasiadas disquisiciones y se nos puede incluso problematizar la fe. Pero un niño jamás tiene absolutamente ninguna duda de fe, sino tiene una fe muy viva en la existencia de Dios, muy rendida, muy total, y por eso son muy buenos para meterse en la vida contemplativa. Se aprende mucho de los niños, a veces a lo mejor abusando un poco de su ingenuidad. Después, a ver, cierra los ojos, ponte a ver a Jesús. ¿Ya estás viendo a Jesús? Sí, ya lo estoy viendo. ¿Y de qué color va vestido? Pues blanco. ¿Y qué te dice? Pues ya, dirá cualquier cosa, porque le dicen cosas. Se mete con toda sencillez. Una absoluta seguridad de Dios. Y la primera es esa, que desconoce el orgullo propio. Decía Bernanos: odiarse a sí mismo es más fácil de lo que se cree. Lo verdaderamente difícil y saludable es olvidarse de sí mismo. A no acordarnos de que existimos. Y nuestro padre decía: y con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. O sea, pues sí, todo se arregla. La verdad es que todo se arregla con la humildad. Todo, absolutamente todo. Vamos a tener confianza en que es verdad. Y lo increíble es que al final pues no nos mete al cielo, porque nos hace como niños. O sea, ya te desconociste, te olvidaste. Eres absolutamente pues carente de la conciencia de tu propio valer. Ni siquiera te das importancia. No te tomas en cuenta. Y el Señor, como sabemos y como pues lo recordamos cada vez que consideramos los misterios de la Navidad, o esto que decía nuestro Padre de una manera muy gráfica, la cátedra de Belén nos está dando lecciones de ser un Dios humilde. Nuestro Dios es un Dios humilde, y podemos ver el contraste, por ejemplo, con otras tradiciones religiosas como los dioses griegos, los dioses del Olimpo. Una característica de los dioses del Olimpo, como habremos leído en la mitología, es su gran espíritu de competencia. Estaban compitiendo en proezas, tratando de superar a los rivales. Y lógicamente, pues entrando en constantes pugnas. Podemos decir que ahora, de alguna manera podríamos decir que se podría traducir en decir, pues esta persona es muy protagónica. Está siempre intentando resaltar, llamar la atención, ser el centro. Y Dios, como sabemos, dice, pues, ¿cómo quisiera curarte de este mal de origen? Vienes mal de fábrica. Ya vienes con un defecto de fábrica. O sea, no te preocupes. Yo sé que lo tienes. Pero sí, estate siempre pendiente. No se te olvide. Es una enfermedad que puede ser, pues, en primer lugar es incurable, porque siempre nos vamos a encontrar con nuestra soberbia, siempre. Si alguien dijera, yo ya por fin pude vencer todas las manifestaciones de soberbia, tendríamos que decirle, oye, pues ve más adentro, ve más abajo, vas a ver que ahí hay unos ámbitos que no son puros tampoco todavía. Es una enfermedad incurable, de veras incurable. Se morirá después, 24 horas de que nos muramos nosotros. No necesariamente progresiva. Puede ir remitiendo la enfermedad. Ahora sí, como dice San Benito, este autor cisterciense, el padre Boilán, dice que San Benito no escribió casi nada, a pesar de que es el patrono de Europa y demás. Pero que lo único que escribió, así en plan más extenso, además de la regla, lógicamente, como los mensajes espirituales de San Benito, fue la escala de 12 peldaños de la humildad. No los voy a decir los 12, pero sí voy a decir el primero, que es el más fundamental. San Benito basa la humildad en la continua presencia de Dios. El primer grado de la humildad es siempre tener el temor de Dios ante nuestra vista. ¿Por qué? Porque lógicamente se cumple eso que dice Bernano. O sea, si yo estoy siempre pendiente de Dios, pues simple y sencillamente no voy a estar pendiente de mí mismo. Después tendría que hacer muchos ejercicios de humildad, porque efectivamente, como toda virtud, precisa el ejercicio. Pero parte de eso, parte de este primer grado, la continua presencia de Dios. Y por eso Dios dice, a lo largo de toda mi vida voy a estarte haciendo presente esta verdad que quiero que aprendas, desde el primer momento hasta el último. Humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en el Calvario, podemos ir en Egipto, en el haber sido exiliado, en el haber sido migrante, en el haber sido preso, en el haber sido menospreciado, en el haber sido burlado, en el haber sido escupido. Está curándome, y sobre todo me cura pues con esa humildad verdaderamente inaudita de la Eucaristía, el Dios infinito y omnipotente, dándome una continua lección de pasar oculto, de estar en silencio, diciéndomelo de manera explícita, aprende de mí, déjense instruir por mí, ¿de qué? Pues de que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué tendré? Pues encontrarás descanso para tu alma. Encontrarás descanso. Y tenemos pues un ejemplo bastante elocuente también el Papa Benedicto. Verdaderamente, pues eso, es un hombre que no se apegó al poder o al cargo. Y que empezó diciendo, cuando fue nombrado Papa, pues, los hermanos cardenales han escogido a un humilde siervo en la viña del Señor. Y es una característica de todos los santos. Cuando los santos han recibido algún reconocimiento, se sienten muy mal y se quieren ocultar. Dice, yo quisiera no tener pues ninguna gloria humana. La madre Teresa de Calcuta decía, pues la verdad es que me invitan de muchas partes, me dan muchos doctorados honoris causa y yo solamente los acepto porque es una oportunidad para hablar de Jesucristo. No por el premio, sino porque me dan pues unos minutos para hablar. Entonces aprovechaba, como saben, hasta en la Academia Sueca les habló del crimen del aborto. Y les habló de Jesucristo, de que Jesucristo era todo en su vida. Pues decía el Papa Benedicto, cada uno en la vida quiere encontrar su buen puesto. Pero ¿cuál es verdaderamente el buen puesto? Un buen puesto puede revelarse en realidad un puesto muy malo. Nacido en el establo y muerto en la cruz. Pues ya nos dice que el puesto justo es el cercano a él. Nacer en el establo, morir en la cruz. Es el último, Cristo es el último en la opinión del mundo. Por eso nos dijo, quien se exalta será humillado, quien se humilla será enaltecido. Cristo, el Hijo de Dios, desciende, no tiene ningún puesto, es un no puesto, ha sido despojado. Es nadie. Sin embargo, Juan en el Evangelio ve esta humillación extrema como la verdadera exaltación. Pues pueden ser, es un don nadie. Ha escogido el último lugar del mundo. Pues esa es la altura a la que nos quiere subir, es la altura de su desposeimiento. Les ha sido despojado. Ojalá que el Señor nos conceda en estos ratos de oración, decir a ver qué manifestaciones de soberbia. Tenemos muchos textos en los que ir diciendo o haciendo examen. Por ejemplo, aquellas cartas de don Álvaro, que nos habló mucho de la humildad, donde decía manifestaciones como non loqui nisi de se, non cogitari nisi de se. Es que hablas de ti, hablas de tu familia, hablas de tus logros, hablas de tus éxitos, entre comillas, en el apostolado, te refieres a ti, te pones ejemplo, pues, ¿será que estás pensando en ti? O aquel largo punto de surco, que pues, a lo mejor es bueno repasar, como si fuera una especie de cuestionario. Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Pues yo hago bien las cosas, tú las haces mal. Yo tengo razón en lo que estoy diciendo, tú no tienes razón. Los demás son una bola de ineptos. Pues no sé cómo no reconocen mis grandes dones. Dice, querer siempre salirte con la tuya. Y por eso disputar sin razón, o cuando la tengas, insistir con tosudez y de mala manera. Entonces, saber perder. Pues sí, saber perder. No querer decir la última palabra. No, ahorita venía de la calle y pues me sacaron una navaja, me asaltó un hombre. No, pues antier a mí me soltaron cuatro y no pasó nada. Oye, pues déjalo que diga lo que le pasó, que se desahogue un poco, tiene pues eso, necesidad de desembuche, pues no lo anules. Querer salir de siempre con la tuya. dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. Qué buena práctica es, quédate callado. Es buena mortificación. Despreciar el punto de vista de los demás. No mirar tus dones y cualidades como prestados. Dones de Dios, regalos de Dios. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Pues qué bonito, qué profundo tema. Es decir, es que yo no me merezco nada, que me han humillado, no me dan mi lugar. No puedo, como dicen los españoles, no puedo colocar nunca nada en la tertulia porque no puedo, pues todos hablan al mismo tiempo, no pude ya. Nada, no me consideran, no es importante lo que yo digo. Pero reconoce que eres indigno incluso de la tierra que pisas. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. O por el contrario, hablar mal de ti mismo para que se formen un buen juicio de ti o te contradigan. Dice Chesterton, que es muy ilustrativo ver, por ejemplo, que en toda la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, nunca, jamás, Santo Tomás de Aquino aprovechó sus ventajas personales para alguna argumentación. Que todas sus argumentaciones fueron solo intelectuales. En cambio, dice Martín Lutero, cuando cita las escrituras e inserta palabras que no están en ellas, se limita a gritarles a todos los criticones. Díganles que el doctor Martín Lutero lo quiere así. Sí, eso es lo que ahora llamamos personalidad. Un poco más tarde se llamó psicología. Después de eso se le llamó publicidad o ventas. Es debido a este gran pesimista agustino que podemos decir, no tan solo que al final triunfó sobre el ángel de las escuelas, sino que en un sentido muy real hizo al mundo moderno, el antropocentrismo, la afirmación del yo. Destruyó la razón y la sustituyó por la sugestión. Pues ¿cuántos puntos? Citarte a ti mismo, hablar de ti mismo, excusarte cuando se te reprende, encubrir al director algunas faltas humillantes para que no pierda de ti el concepto que de ti tiene, como un ejercicio de humildad es la sinceridad, o incluso la sinceridad de decir, bueno, la verdad es que la vez pasada te dije mentiras, o esto es mentira, te dije una mentira. Oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan hablado bien de ti. Dolerte que otros sean más estimados que tú, o envidia. Negarte a desempeñar oficios inferiores. Buscar o desear singularizarte. Insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que den a entender tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio profesional. Avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Pues don Álvaro decía, estamos invitados a reaprender a ser humildes. La explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad, a más humildad, más santidad. ¿Por qué tengo que reaprender? Pues porque constantemente se me olvida, o sea, me desubico, pierdo como el norte. Pues está la raíz de mis pecados, como sabemos, lo peor del fomes peccati, dice don Álvaro, qué siembra de santidad habría en toda la obra, habría en mi centro, habría en mi labor, si yo volviera a aprender a ser humilde. Y dijera, pues ahora sí que mándate a volar, o sea, ríete de tus ridiculeces, tu dignidad, tu persona, tu apellido, tu estudios, pues reaprender, a veces también podemos decir, vamos a reaprender a pedir perdón, que es un ejercicio muy bueno de humildad. Yo soy la esclava no tiene ningún derecho, todo el mundo puede hacer lo que sea con un esclavo. Todos los demás sí tienen derechos, yo no tengo derechos. Quisiera ser el último en todo, la primera en el amor. Dice Santa Faustina, que en una ocasión se le apareció la Santísima Virgen, y Faustina le preguntó, ¿y cómo puedo parecerme más a ti? María le dijo tres veces lo mismo. Le dijo, humildad, humildad, humildad. Qué bonito, efectivamente, Dios la escoge por su humildad. Dios acepta y mete al reino de los cielos a los que se han hecho humildes. Pues que nosotros nos parezcamos a ella también por esta conciencia de que Dios nos mirará con agrado cuando buscamos ser humildes. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.